cielo algo nublado, viento leve del oeste, una mínima de 4 grados y una máxima de 19.
Temperatura actual 11 grados 7 décimas, humedad 47%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
En este galpón que hemos construido especialmente para tener un momento artístico. Es un galpón que propende a la emoción artística.
Y al intimismo.
De manera que usted entra aquí y, como pedía Coleridge, olvida o suspende su incredulidad, empieza a creerse en lo que decimos, sí. Se nutre de fantasía, y entonces a los 10 minutos empieza a aplaudir cualquier cosa.
Claro.
Que es lo que los astutos dueños de esta radio pretenden de sus programas, que sean aplaudidos más allá de sus méritos. Perdón por el uso del más allá. En el más puro estilo de los periodistas deportivos, que no dejan de decir más allá de, cada vez que quieren hacer una salvedad, que siempre, ya que
plus ultra,
su discurso es un discurso casi hecho únicamente de salvedad.
Mañana, cuando se despierten los que han venido aquí, te traen una rosa en la mano en nombre de la introducción de mi amigo Alejandro.
Bueno, vamos a saludar con el mismo entusiasmo de recién, es decir, un poco desmedido, vamos,
sí,
a
claro.
Desmedido. Casi tan desmedido que no estoy seguro de que no nos estén cargando. A Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Del otro lado se alza la figura señera de don Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias, tanque.
He de agradecer la gentileza que ha tenido Carlos Barragán de invitarme a participar de un programa de Radio Nacional que precisamente compite con este.
Para estar chochos los dueños de la radio.
Sí. Yo creo que no he estado muy bien. Debo pedir perdón también a los que escucharon el programa, porque finalmente se trató de un programa acerca del peronismo. Y duró 2 horas, de manera que...
Algo falló.
Imagínense, me imagino los oyentes radicales cómo estaría.
Claro.
Si yo, que soy peronista, ya estaba un poco cansado y estaba participando del programa, calcule los radicales.
Gracias, Dolina.
Pero igual, por suerte, estaban allí Daniel Santoro y Carlos Barragán, que, digamos, tienen una vida que pasa más cerca del peronismo que la mía.
Sí.
Por más peronista que yo sea.
Sí, sí.
El centro de mi vida no es ese. Por ejemplo, Santoro es un extraordinario artista, y un artista que pone el peronismo dentro de su obra.
Lo hace muy bien.
Además. Y lo hace muy bien, uh-huh. Como nadie, tal vez.
Sí, tal vez, sí, sí.
Yo soy un artista mucho más humilde y también mucho más ajeno al peronismo. que lea uno de mis libros, Dios mío, no podrá conjeturar con demasiada exactitud si es que soy peronista o si es que los estoy cargando, como decía.
En eso consiste ser peronista, compañero.
De manera que una cosa es ser un artista que además es peronista, que un artista que es peronista al mismo tiempo que escribe, son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, pero todo esto para pedir perdón por mi digamos, mi falta de versación en los temas del otro día. Señores, vamos a pedirle a Patricio Barton que nos dé dos o tres noticias acerca de nuestras próximas hazañas.
Una de las más importantes es que ya comenzadas las vacaciones de invierno, tenemos que decir.
Esa
que
es una noticia muy importante.
Sí, señor.
Bueno, que lo digas. Levante la mano el que está de vacaciones de invierno. Todo el mundo, si ya empezaron las vacaciones de invierno, no hay manera de no estar de vacaciones de invierno. No es una decisión que uno toma.
Claro, es como la posmodernidad.
Lo que soy yo, no estoy, no le conozco las vacaciones de invierno.
Lo que es uno,
no,
mire.
Porque hay gente que viene a pasear, que no es de Buenos Aires y viene a la ciudad.
Claro, levante la mano los que son orientales, por ejemplo.
Ahí está.
Hay menos orientales que nunca, ¿y qué sucedió?
Sí, son pocos.
Entonces, están circulando. Ha habido una mayoría de...
¿Y de otros lugares que no son Buenos Aires? Mire, a ver...
Manzano, no te hagas el ganso. Vos sos francés, no te hagas el bobo, te conozco. Gracias.
Es que lo que no entiende. Pues no,
por eso le hablo así.
Se escucha mucho en Francia.
En Francia salimos muy bien, sí.
Sí, señor. Bueno, le decía que en las vacaciones de invierno estaremos siempre aquí en Gorriti 5963,
ay, Dios,
haciendo el programa en vivo.
¿Eso? Te postulás al Procerato por semejante pertinacia.
No, pues la semana pasada preguntaban si vamos a ir al Mar del Plata o qué sé
yo. No vamos a ir a ningún lado.
Pero Cabernet sí va a ir a Mar del Plata.
Ya vamos a dar noticia de esa gira que comprende la ciudad de los vientos.
O sea...
No sé si es Necochea la ciudad
es
de los
Chicago.
Vientos.
Es Chicago.
Sí. Ahí, junto al lago Michigan, sopla.
¿Cuántos recuerdos?
Chicago, Illinois.
Sí, muy bien. Ahí está. Gracias. Buenas noches.
Bueno,
sí, hoy fui al bowling.
Ah, el sueño de toda mi vida es ir al bowling.
La verdad,
no hay tantos ahora. Hay que...
Casi no hay ninguno. Le voy a decir.
Hay uno bastante cerca de acá que es el que fui.
Sí, es el único que conozco.
Sí, quizás sea el único.
Antes le llamaban ciudad. Canchas de bolos.
Claro.
Ajá.
Iría menos yo si fuera una cancha de bolos. Ya, cancha de bolos, no se imagina un ambiente de decadencia total. Decadencia y obsolescencia. Sí, digamos, sí. Con bolas ovaladas.
Sí, sí, cosas que no giran. Claro.
Totalmente deceptivo.
Incapaces de derribar a nadie.
Yo fui con niños de 9 y 10 años hoy.
Eso es peor todavía que las bolas ovaladas. Si es que no es la misma cosa.
Es lo mismo. Perversión se llama, compañero.
Que además uno pasa la humillación, que por supuesto los chicos saben mucho más de esto que yo.
De la humillación, sí.
Usted he notado por algunas cuestiones que tiene una fe ciega en la inteligencia de los niños argentinos.
No, de todo no.
Una fe que al cabo de 20 años flaquea.
Claro, claro.
Pero, no, tienen habilidades...
Los chicos entienden más que usted.
Mañana
no, tienen habilidades del juego.
Yo conozco muchos chicos que no saben ni lo que es el bowling.
Sí.
Y llegan a grandes sin grandes desventajas.
Exactamente.
Es que el niño no tiene ningún pudor en avanzar. Al tirar la bola, va más allá de la línea. Digo que no se puede.
Le voy a decir algo. Es muy peligroso todo eso que me está contando.
Sí. ¿Qué es lo peligroso? Sí.
Que el niño vaya más allá de la línea y justo... el jugador siguiente, que no advierte la presencia del niño en la línea
de
tiro,
claro.
Toma su bola, discúlpeme.
Sí. Le introduce los dedos adentro.
Sí, y arroja el tiro y lo calla el niño como un bolo más, discúlpeme.
Strike.
Y lo tira ya al fondo y al rato la máquina lo pone a su hijo ahí.
El niño no cuenta entre los bolos, entre los palos.
No, está vio que está todo computarizado ahora. Hay un tablero electrónico que
dice X, 0 y nada.
No, usted pone su nombre, pone los nombres de cada uno y aparece. Aparece ahí.
Pero lo que sería nuestra vida sin todas esas cosas.
Sí,
¿no?
Si usar la inteligencia para el bien, claro.
Y queda, el resultado queda expuesto incluso para las otras pistas.
Eso no me gusta. A mí me gusta que el resultado de mis competencias permanezca en secreto.
Sea privado,
sí, señor.
Entre quienes me están ganando.
La humildad del perdedor.
Claro. Sí. Viene un tipo, entra y usted va perdiendo
claro,
mil a nada.
Sí.
Y lo miran con conmiseración.
Y con niños encima. Los que le ganan son claro. todos niños.
¿Usted no se deja ganar con los niños?
Yo dije, fui con ese...
Claro. Y cuando, hasta que comprendió que no hacía falta.
No hacía ninguna falta. Después le decía, che, dejen una. Dejen pasar una. Porque además, como vio que hay bolas pesadas y bolas livianas.
Dígamelo aquí.
Sí, 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 buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El señor va a llevar bolas pesadas o bolas livianas?
No, es por la edad.
Digo, estoy calculando no es desde que lo voy a entrar.
Es por caminando. La edad, señor.
O son callos plantales.
Los adultos, bolas pesadas.
Ah, ya me parecía.
Los niños...
¿Qué tal, señor?
Sí.
Ahí viene John Wayne.
¿Es un juego?
No, no es un juego, sino es el bowling. Sí, es una...
Es un refrán.
Y los niños, las bolas livianas.
Claro.
Ay, claro, imagínense.
Que son, además...
Son las que ellos pueden levantar, pobrecitos.
Y claro.
Hasta, ¿desde qué edad se puede jugar en este bowling?
Y en el, 6 años.
Seis años.
Qué explotación, qué barbaridad.
Sí, si ya sabe leer y escribir.
Y no veo ningún punto de este juego donde sea necesario la alfabetización.
Es como si en el Scrabble le pidieran cuánto peso puede levantar, ¿no?
Bueno, por lo menos tiene que escribir su nombre, vio en ese tablero y todo eso.
La computarización de este local abarca. Digamos, la reconstrucción de los bolos después de cada tiro.
Sí, señor.
Claro. O hay un tipo que los vuelve a parar.
No, hay es una máquina, sí. Pero igual hay un tipo.
Ah, bueno, entonces está bien.
Porque está bien, fuente de trabajo.
Hay un tipo que no hace nada, pero para es la fuente de trabajo.
Ahí está, el sindicato
de... No, es que no.
Paradores de palos, estamos aquí.
A veces que la máquina vio la máquina y el hombre.
Ah, qué hermosa
novela.
Enfrentados en las bambalinas de un bowling...
Lo hace llorar.
Y se traba la máquina y el tipo completa...
¿Quién le da una patada? El hombre.
El tipo.
El hombre, señor, bien dicho.
Completa las fallas de que a veces las hay.
¿Y vuelven a tirar la bola para adelante?
Y vuelve por el carril, qué lindo. Eso sí.
Es siempre buenas tardes. Yo juego con una bola propia.
Ajá. Ay, no, pero...
La bola la traigo de mi casa.
No.
La expresión. Porque no me gusta andar metiendo la mano en bolas que otros han... tocado con el
vaya uno a saber,
señor, pero
ha sido peor.
Sí.
O sea, yo juego con mis propias bolas.
Está bien, pero aquí déjelas en el guardarropa o en otro sitio.
No. ¿Cómo hago para poner mis bolas en la circulación general y para diferenciarlas? ¿Qué hago? ¿La firmo?
Bueno, mire.
Pues después me las quiero llevar a mi casa. Mire si después termina el juego. Yo voy a agarrar mis bolas
Dios
y
no
viene
permita.
Un tipo que me dice... ¿Qué hace?
Claro.
Ya lo ve. Me quiero volver a mi casa. Bueno, pero
no las reconoce por el color.
Las bolas son nuestras.
Empieza la discusión.
Y entonces yo agarro y le muestro. Mire.
Ahí dice.
Así que son suyas. ¿Qué dice acá?
Mis.
Sí. Recuerdo de Constantinopla. Ahora, me sorprendió que en este local, al menos, las bolas son de colores diferentes, diversos.
Ah.
Muy bien.
Y con motivos.
¿Cómo? ¿Con
motivo, qué motivo?
Motivo de...
Por ejemplo, un espiral, entonces en el giro la bola se hace psicodélica.
Ah, sí, a mí me marea eso, yo vomito cuando...
Yo también, señor.
Es como el anime, la bola Buda se llama esa. Si va a mucha velocidad se le vuelve blanco, vio que la suma de los colores.
¿Eh?
No se ponga disco que lo va a agarrar un viento.
Sí, y te va a quedar así.
Y se va a quedar así, por hacerse el gracioso con los ojos.
¿Y qué más? ¿No tiene inscripciones que se leen cuando rueda?
No se lee.
¿A qué es profesional? ¿Si está a una gran distancia el grupo de bolos del tirador?
Sí, no sé cuál es la distancia oficial.
La distancia oficial, no sé tampoco.
Pero...
Creo que son 200 metros.
No puede ser.
O al menos eso me parecía cuando yo jugué.
La distancia olímpica, es esa, claro.
200 metros pasaba por el puente de Jorge Newbery.
No se haga el vivo, son 20 metros. 22 metros con 50, me dicen acá.
¿Qué le dice producción?
Me dicen que
una voz.
No te dejan jugar con tus zapatillas y que te dan... Yo no me pongo zapatillas de otro, hay que tocar la bola de otro, ponerse las zapatillas de otro. Es inevitable salir de allí contaminado con las peores enfermedades.
Lo primero que no son ni las bolas de otro ni las zapatillas de otro, son las bolas de todos y las zapatillas de
sí,
todos.
Porque
es comunista, señor, claro.
Peor todavía, si son de todos. Si es de uno, uno tiene una probabilidad de contagiarse claro. algo. Si son de todos, ya no es una probabilidad, es una certeza. Uno sale para morir en las primeras dos cuadras.
Pero, señor, ¿cuántas cosas toca usted que no le son propias?
Todas.
Casi todas.
Sí, bueno.
Soy un hombre que posee muy pocas cosas, así que casi nada de lo que toco es mío.
No, la bola no es del que la trabaja, discúlpeme.
Claro. No, señor, las bolas son del local. Nosotros,
claro, claro. Ya me parecía.
El doctor, ¿no? ¿Cómo se llama el doctor, el local?
Este Baloco se llama este lugar.
El doctor Baloco.
Baloco.
Ah, Baloco.
Las bolas las hacemos traer de Estados Unidos, estas bolas.
¿Cómo las traen? Rodando.
Sí. No. Las largas desde arriba hasta que
se encargan, porque nómbreme usted un lugar en la Argentina en donde se fabriquen bolas de bowling. ¿Qué provincia? ¿Qué lugar? ¿Qué localidad?
San Jorge, Santa Fe. Hacen bolitas como no van a hacer bolas grandes.
Claro, estaba justamente me estaba pensando en eso, pero no sé si es San Jorge.
San Jorge, sí, sí, sí.
Bueno, Belleville, Córdoba, fabrican pelotas de foba.
Sí, pelotas,
y
señor.
Podrían, pero... con, el mismo, con la misma matriz, podrían pero, fabricar sí, sí. Bolas de bowling.
Pelotas Brasil.
No, pero son otros materiales. Uno trabaja el cuero, el otro trabaja el vidrio, las bolitas esas de...
¿Y de qué son las bolas de bowling, sino de cuero y vidrio?
No, no sé, ¿de qué son?
No sé.
De
qué
madera, material. Probablemente.
Ah. No, es un material sintético...
Horrible. No es la bocha.
No sé, estamos no. inventando. Es como un...
Una silicona.
No. Sí. ¿Alguna goma hay en la historia de las bolas
esas? Me parecía.
Algo...
Si hubiera goma, rebotaría.
Un símil caucho. Creo que el caucho.
No sabe nada.
No sé,
no
sabe. Usted es
una menor idea.
Es un capitalista aprovechador, nada más. No.
¿Por qué es un material?
Y para ir con mi novia, por ejemplo.
Ahí está, ahí me gusta.
Sí,
ahí
yo tengo una novia que se enamora de situaciones, no de personas.
Ah, sí, tranquilo. Mire, más de la mitad de las novias son.
Sí,
eso quiere decir.
Entonces, no se enamora de un tipo, se enamora de una situación. Por ejemplo, la situación de alguien que la lleve a todas partes, de alguien que le prometa un futuro, de alguien que le haga una salida todos los días. No importa quién fuere.
No, no, bueno.
¿Quién es el tipo que,
la escuche, la
que se va a mudar con ella a un chalet? No le importa mucho. No. Pero la situación, mudarse a un chalet con un tipo, esa le gusta. Y en mi caso, yo... No la llevo a ninguna parte. Siempre la llevo al mismo lugar. Conozco tres lugares en Buenos Aires.
Y
a dos no la puedo llevar.
No sabe lo que usted.
Claro, le van quedando poco.
Claro.
Inclusive no puede transitar por muchos otros lugares.
No.
¿Cómo llega al destino?
Por ejemplo, para ir de Belgrano a Núñez son 14 kilómetros. Sí.
Bueno.
¿Cómo es para llevar a una persona amada?
Por el mejor lugar, el mejor lugar. Pero usted tiene...
¿Hay mesas así, oscuras?
Hay mesas, sí, hay.
Yo me siento, mientras los demás juegan a los bolos, yo estoy...
Claro, usted es feliz.
Ahí,
claro.
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos.
No puede comer... Mientras
claro, a nadie, ¿quién se le ocurre?
¿Mientras qué? ¿Mientras juega los bolos?
Mientras juega los bolos.
No, o sea, no puede agarrar un sándwich con una mano.
No,
y
la bola con...
No se confunda.
No, señor, de una cosa por vez. Porque así como usted se quejaba al principio de la pulcritud, la falta de ella, de las bolas,
de la chica, sí.
Si cualquiera come un sándwich y después
queda graso, queda las bolas todas llenas de graso, y especialmente los agujeros,
y claro,
se le tapan los agujeros de las bolas, usted va a meter los dedos y se queda frustrado.
Sí,
hermoso, aquí anduvo alguien. Claro.
Y claro, y
no hay inspectores
migas.
Que vienen y revisan todo.
No, ¿cómo va a haber inspectores?
La municipalidad tiene una
sí. Buenas, vengo a revisar acá a ver cómo están.
¿Y qué va a revisar en un bowling?
Los agujeros.
Sí, los bolos, las bolas,
no,
los
señor.
Baños. ¿Hay baño o hay que
sí, es un local como cualquier otro con
claro,
baño.
Hay locales que no tienen baño.
Este
bueno. ¿Dónde? Ah, sí, tiene.
Sí, este tiene.
Pero, por ejemplo, usted va a un almacén.
Sí.
¿El supermercado tiene baño?
Sí,
hay no tiene baño.
Sí, los grandes supermercados
y
sí.
Y los chicos no tienen. Que voy yo, el chino de abajo de mi casa no tiene baño.
No, pero
la gente incluso me pide permiso a mí.
Sí, viene de su casa, claro.
Tocan el timbre y de quién es. Cliente acá del chino.
Con un boleto de descuento. Y...
No, usted si va con una novia.
Sí, ¿qué tal?
puede orientarla a ella en el tiro de la bola.
Uy, Dios.
Porque vio que es una cuestión de puntería, de fuerza. Hay varios,
yo me pongo
varios parámetros a tener.
Con una mirada untuosa, me pongo detrás de ella.
Sí, señor.
Y le señalo los bolos y le hago así.
No, y acompaña a Dios cuando usted
acompaña
enseña.
El sentimiento.
Cuando enseña a andar en bicicleta a alguien que lo agarra de atrás.
Sí, mi tío.
Bueno.
Por favor.
Lo mismo con el bowling.
Hace dos meses me di cuenta de que me soltaba enseguida.
¿Y no se atrevía a mirar?
¿Tiene rueditas la novia o no?
No, no es con rueditas la novia, pero usted toma la misma posición, se le pone de atrás.
¿Cómo no haberlo sabido antes?
Y después ella sigue sola. Es mi historia.
Y se va. Claro.
No, y acompaña el movimiento de la bola. Ella pone la bola en la palma de su mano.
No pares.
Usted pone la palma de la suya sobre el dorso de la mano de ella.
Entiendo perfectamente.
Y acompaña el movimiento hacia atrás.
Y el momento de soltar la bola, yo le tengo que decir, soltala, ¿no?
Es clave. Soltala. ¿Cuándo la suelta usted? Ah, además le tiene que decir que se agache.
¿A la novia?
Que se agache un poco.
Se va a dar
claro,
cuenta.
Porque eso es una relación. Claro.
No, no, no es una relación, es el bowling, señor.
¿Para qué somos novios?
Claro. Digo,
se agacha.
Poné un poco de vos misma, le voy a decir. No puedo hacerlo todo yo.
Se agacha para tomar impulso.
Sí. Escúcheme, ¿qué pasa con el tamaño de los agujeros? Con las personas de dedos gruesos, como yo.
Ahí está.
Hay de todos los tamaños, hay para todos.
¿Agujeros?
Que tengo que pedirle, bueno, por favor, con el agujero. con el agujero grande. Porque también corres el riesgo de que quieras tirar la bola y los dedos se queden ahí apretados. Y salís vos también.
Claro, ahí bien.
En dirección a los bolos.
No, y además hay que saber largarla en el momento.
Es
preciso.
Lo que yo siempre digo.
Veo que todo lo que usted me está diciendo es humo.
¿Cómo? ¿Qué es humo de qué?
Enseñe algo concreto. ¿Cómo ganar?
¿Y si yo no gané? ¿Cómo quiere que le diga?
Quiere que yo me asombre contándome cosas tales como que los resultados aparecen
en
la luminosa,
sí, sí.
Que los bolos se paran solos.
Que la chica algún día lo va a dejar. Todas las palabras ya sabemos.
Bueno, pero usted sabe que no hay tantos bowling. A mí me resultó un lugar bastante exótico, discúlpeme.
¿Exótico en qué sentido? ¿Había personas tocando el bongó?
No, no había personas
tocando
el bongó.
Esa es mi idea
del
exotismo.
Sí está decorado con...
El exotismo.
Necesito ser, claro.
Exotismo, voilà. Con ciudades en las paredes. ¿Vio que decoran así con ventanas de edificios, con lucecitas?
¿En las paredes?
En las paredes.
Eso es otro lugar.
Todavía.
Emulando Nueva York, una gran metrópoli.
Emulando las pizzerías de antaño, que printaban cosas. Ranchos, por ejemplo, con un gaucho tres veces más grande.
Sí, personajes de dibujos
animados. Lo cual en general era cierto.
Pero que no se parecían a los originales. Sí, son una pizzería.
Y bueno, en el bowling es similar, pero la cosa se pone más... más onda Las Vegas, ¿vio? Usted vio
Vegas.
Los casinos de Las
yo
Vegas.
Yo veo un bowling en la calle Cabildo y voy a Las Vegas
sí,
y
igual.
Ya no sé dónde estoy.
Bolas más, bolas menos, igualito a mi Santiago.
A veces cuando estoy en Las Vegas digo, si estuviera en el bowling. Y cuando estoy en el bowling digo, si estuviera en Las Vegas. Pero a veces estoy en Las Vegas y digo, si estuviera en Las Vegas.
Y
si estoy en el bowling y digo, si estuviera en el bowling. Es decir, la nostalgia del presente.
Sí, señor. Qué lindo. Si está en Las Vegas, se puede dar cuenta en algún rincón si lo ve a Jules, por ejemplo.
Jules va siempre a Las Vegas.
Que Jules dice que...
A sorprenderse. Todos los años va un mes a sorprenderse a Las Vegas.
Se casó en Miami ya.
Dicen que es su lugar en el mundo. Digo que cuando están los tragamonedas se pasa tres días ahí.
¿En serio?
Señor, va a las máquinas tragamonedas.
Jules, ¿tragamonedas?
Yo he visto tragasables, tragallamas, pero...
A las perras.
Las perras también.
Pobres animales.
Bueno,
y ahí va y se
no
pasa
me gusta
un
nada de lo que usted está diciendo. Me gustaría ver qué es lo que opina la gente acerca de
el
esto.
Pueblo.
Ya no me importa.
En el caso de otros.
Christian Kirk dice, hace tres días que los escucho, pero me parece toda una vida. ¿Cuánto?
Eso es lo que se llama aburrimiento.
Sí. Se hace largo, se hace pesado.
Aplausos haters.
Y eso aplauden, miren lo que es esto, ¿no?
Muchas gracias. Pero mire, Daniel Martín Conde, como su nombre lo indica, dice que quiere decir que le parece muy bueno el desempeño de Barton, pero en el programa.
Sí, es verdad.
Y después dice, saluda en la Patagonia. Ahí va. Ana Valeria Brancha dice, buenas noches, amigos de La Venganza. Los invito a Catamarca a disfrutar de las vacaciones de invierno de nuestra fiesta nacional del poncho. Qué importante. Qué placer escucharlos.
Okay, ¿cuándo empieza la fiesta del poncho?
Y ya debe haber empezado por el calor.
Ah, me la perdí. Analia Geist dice, de más está decir que el programa es excelente. Trabajo en una agencia de remises en Villa de Lina. Ustedes son mi compañía nocturna. Los choferes se acercan para ver de qué me río tanto.
Facundo Koff dice, recuerdo con nostalgia el tema de He-Man o sus versiones de Por Debajo de la Mesa. ¿Se anima a tocar un poquito?
Helen Vargas dice, buenas, negro, mandanos saludos a mi novio y a mí que te escuchamos todas las noches. Ayer te fuimos a ver y quedamos extasiados de risa.
Augusto, Dupin, que es nada menos que...
Auguste Dupin.
Claro, el protagonista de La Carta Robada.
Sí, señor, el cuento de
Pobre. Por este medio me manifiesto en contra de las nuevas programaciones de los canales documentales. Ahora son todos piolas, que compran y venden cosas, sí, lo he visto. O tipos que se van a vivir al cielo, o camioneros. Los camioneros, esos que van al cielo. Sí. No termina, no da ni para una película. Sí. Calcule para 100 películas. Bien.
Estamos de acuerdo.
O minas que adiestran perros, o lo que sea. ¿Dónde están los tiburones, las orcas revoleando focas, los barcos hundidos, las cuevas submarinas? Y el león amando a la leona, los hormigueros vistos de adentro.
Están en los noticieros ahora.
A mí me gustaba eso, tiene
eso razón. Lindo. Sí, sí. A ver, Rodríguez Daniel dice, estimado Dolina, quería decirle que gracias a usted conocí a mi mujer y ha llegado el momento de tomar venganza. Debidamente advertido.
Barton, ¿qué tiene?
Pepo Romano dice, saluda y pregunta a los músicos de la mesa, en este caso a usted, ¿qué le gusta de un baterista? ¿Qué espera de un baterista?
No para, mucho.
Para sentirse a gusto.
No mucho. Su despedida, probablemente. No.
Porque lo dice, dice él que es baterista, sí, Pepo.
Y hoy como siente.
La variedad de los dibujos, evidentemente. Mm. Por ejemplo, no encuentro que sea muy meritorio como mucho la isocronía, es decir, que todo miró, se dice, ese tipo es una máquina, dice. No me gusta tanto. En cambio, la variedad de dibujos de un baterista y de timbres, todo eso está muy bueno. Y es de las sorpresas que la música contemporánea nos da con mayor frecuencia, ¿no? Después le digo que mi historia personal con la batería es más bien de guida que otra cosa, pero por otras razones, preferencia personal, que nunca son avaladas por una, digamos, por una carrera que sirva nada más que para justificar los caprichos de uno.
No está mal eso. Fíjese cuántas canciones puede reconocer tocadas por un baterista y después dice una pregunta
pero
adecuada.
Lo que podría decirse es que por ahí, reconocer las canciones no es lo que uno se propone, ¿no?
Pero es lo que creen los virtuosos.
Sí, sí.
Bueno. Juan José Borlino dice, un saludo para mi novia Clarisa Rocha. ¿Cómo le va? Que dice que desde que volví a escucharlos no le presto atención durante 2 horas. Saludos.
Tu papá, se llama esta persona, dice, soy el turco de Mar del Plata, cambiando inmediatamente de identidad. Manden saludos a la vieja Edith de Monte Grande, que no está pasando por un buen momento. Su nieto la quiere mucho y hoy le sintonicé la radio para que la escuche en la cama. Se ve que no es un muy buen momento. No. Muchas gracias, genio. Especialmente después de empezar a escucharnos.
Claro, justo a nosotros. Florencia Lancelotti dice, hola, somos Daniel y Florencia de Rosario, los escuchamos todas las noches. Esperamos que algún día vuelvan a venir. Saludos.
Gabrielia De Marco dice, ¿por qué no están los domingos? Que sería una buena iniciativa para empezar bien la semana. Sí, usted.
No de ni idea. Nos escribe Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca. ¿Cómo le va? Buenas tardes, soy Jorge, pero no Dorio, ni la Nata, ni tampoco ese que después se hizo santo por matar un dragón a tiros o algo así. Nunca perezcan, firma un Jorge del Montón.
Bueno, Mari Gladys Silva dice que nos escucha por radio y mientras se ríe navega por internet, mientras que Silvia Guaymas nos pide cosas de Morrison, ¿eh? Bueno. Lo mejor de la radio, grita Alicia Salvo.
Salvo.
Alicia Salvo, no Alicia a Salvo.
Se cortó el mensaje, salvo sí, que
sí, salvo la programación
de... una salvedad, lo que sí, tú le llamas, ¿no?
Los más allá es, venían después.
Dale.
Juan Filippi dice, son los genios, los escucho desde que estaba en el ombligo de mi vieja. Otro que cursó mal biología. Ahora que los escucho con más nitidez, déjenme decirles que me alegran todas las noches. Dolina, le hago un pedido que es nostalgia del mundo Rivero.
No es de Edmundo Rivero, no, es seguramente lo ha cantado Edmundo.
Es nostalgia de Edmundo Rivero, quizás sea un tema que se llama así, nostalgia de Rivero, no sé, la verdad no sé.
Andrés Nareto, vuelvan a Córdoba. El año pasado nos quedamos afuera y los vimos por pantalla gigante. Lindo, bueno, padre. Sí, cuando estuvimos ahí en la universidad.
Por el 400, el...
Sí, lo seguían festejando hasta hace un rato.
Sí, ¿no? Sí, seguían, sí. Hasta los 500 no pasa.
El 400 dura mucho.
Rodrigo Pradel dice, negro, quiero que hables del mago de Villaluro y la máquina de hacer llover, por favor.
Bueno, Claudia Palacios, es de Chilecito, La Rioja, y escucha desde su celular con auriculares. Mientras que Solcito Miranda... Me gustaría que hablaran de las realidades que se ocultan tras la frase yo siempre fui así y tal vez nunca cambie. No parece ocultarse mucho, pero bueno.
Allan Mati dice, hola, soy Remisero y cuando están al aire los escucho siempre a pesar de mis 20 años.
Yo soy el de siempre, yo nunca cambié.
No está mal.
Su casa es la misma.
Tu casa es la misma.
Me encanta su programa, dice Ayan Machi, y sus ideologías y demás. Saludos desde Esquina Corrientes, genio.
Adrián Ramos dice que escucha el programa con su mujer Sonia y dice, Dorio, sos el mejor. No sé sí, si sí. Dice Sonia o Adrián, pero...
No tengo más plata para pagar esos avisos. Bueno. Maxi Galarza, hola amigos de La Venganza, les escribe Maxi de Comodoro y me gustaría que le transmitiesen, así se escribe, mis saludos a Mari que los está escuchando en Rawson. Muchos saludos a todo el equipo.
No tengo más mensajes, ¿usted?
Bueno, no, hay
vamos a hacer
varios.
Una breve pausa, entonces.
Sí, señor.
Servirá para preparar nuestros espíritus y disponerlos para recibir luego emociones de distinta índole. Sí, tenemos temas que los harán reír y llorar en el sentido inverso al de nuestras intenciones.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Rodo Forster, candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Esta prisión preventiva que dictaron sobre el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. ¿Puede impactar esto en la campaña?
Yo creo que tiene que impactar positivamente todo aquello que muestre que efectivamente hay una justicia independiente en Argentina, que aquellas causas que se han ido tramitando y que no son el resultado de operaciones mediáticas, sino el producto de investigaciones, si efectivamente demuestran delitos, llegan a una conclusión, y si efectivamente la justicia sí lo demuestra, con condenas o procesamientos efectivos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Estamos a exactamente un mes de las elecciones de octubre. La sorpresa tal vez mayor fue la irrupción de Sergio Massa. Y como compañero de equipo tiene a Darío Giustozzi, intendente muy calificado del conurbano.
Sergio Massa, tuvimos la valentía de construir un espacio nuevo que deje atrás el pasado, en donde la política parece un gran campo de batalla, donde están todos a los gritos peleándose. Queremos salir de esa discusión de blanco-negro, construir un espacio que discute en términos electorales. Queremos ser capaces de poder comprometernos con una apuesta nueva, que piense en el futuro, que tenga los oídos bien grandes para estar atentos a lo que nos dice la gente y cuáles son los problemas, con propuestas concretas.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani.
Entre Ravignani y Arévalo, entre las tres, señor.
Sí, señor. Y en lo sucesivo seguiremos estando aquí. A la medianoche.
Amigos,
gracias.
Hablaremos de la brújula. Ajá. Hablando de novedades tecnológicas.
Sí.
Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves, sí, era, sí, muy importante para los marinos, y por eso en las navegaciones largas y peligrosas, bueno, llevaban, marcaban siempre aves, principalmente cuervos, que se soltaban, llegado el caso, para vislumbrar si se estaba cerca de tierra o no. Si los pájaros quedaban sobrevolando la nave, era malas noticias. En cambio, si salían disparados para determinado rumbo, seguramente hacia allí era donde había tierra.
Correcto.
En las historias míticas aparecen algunos episodios que he tomado el trabajo de subrayar. El primero lo protagoniza nada menos que Noé, encerrado dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio. Soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban, con los resultados que ya todos conocen. A los argonautas también se les ocurrió algo parecido. Llegaron a las rocas llamadas cianeas. A mí me parece que también se llamaban simplégadas.
Simplégadas, claro.
Y entonces arrojaron una paloma, no para ver si la tierra estaba cerca, porque estaba cerca.
Sí, y lo sabían perfectamente.
Eran estas rocas, eran rocas paralelas y por el medio discurría una vía de mar muy estrecha.
Muy estrecha.
Muy estrecha. La paloma pasó entre esas rocas y al atravesar las palomas del estrecho, las rocas empezaron a cerrarse. Es que eran rocas muy malevolentes, las simplégadas, y cuando algo pasaba por el medio, se cerraban y te trituraban. Ese era el destino de todas las embarcaciones que se atrevían a circular por allí. Una de las rocas era Escila, o mejor dicho, vivía allí un monstruo,
claro,
que se llamaba Escila, y del otro lado, otro monstruo paralelo y simétrico,
llamado Caribdis.
Mejor dicho, simétrico, llamado Caribdis. Entonces, viendo el peligro que les acechaba, los argonautas tiraron otra paloma y le hicieron pasar. Las rocas se cerraron sobre el infortunado reptil y cuando empezaron a abrirse, ahí pasaron a todo, claro, lo que da los argonautas. Es la inteligencia que las rocas tenían un mecanismo
de apertura
anticuado,
claro,
que no tenía volvete. Entonces había que abrirse del todo y después reciente empezabas a cerrar.
Como tanto,
si hubiera sido
cosas
de otro modo, nada de lo que ocurrió después, que fueron muchas aventuras, hubiera podido ser contado por Homero. Otra historia de pájaros. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia, uh-huh, siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. Y el propio dios Odín seguía a sus cuervos, Thoit y Munning, cada vez que se embarcaba. Y dicen que en China se gestó el invento que vino a certificar los rumbos y a tornar inútiles los pájaros de a bordo.
Bueno, se salvó.
El reinado de Chongguang, allá por el siglo XI a.C., ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur.
Totalmente.
En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Chongguang recibió la noticia de que sus embajadores, o que unos embajadores de un apartado reino extranjero, el de las tribus Yue Chang, habían llegado con presentes para rendirle homenaje. Uh-huh. Entonces el emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte y de que les tributaran grandes honores. Luego de la entrega de los regalos, parece que los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Chou Kung, tío del emperador y segundo hombre del imperio, les regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba hacia el sur. Se los llamaba precisamente así, Chinanku, es decir, carros que señalan el sur. El idioma chino es muy sencillo. Carros que señalan el sur se dice Chinanku y todo por el estilo. Hay varios indicios de que se habían inventado ciertamente algunos aparatos por el estilo, si no por Chou Kung, al menos por algunos de los soberanos antiguos. El filósofo Cui Cuzi, que vivió en el siglo IV a.C., cuenta que en el pueblo de Chong se empleaban carros indicadores del sur para ir a buscar jade, sabiendo que el jade, como bien sabemos todos, cunde al sur de la China.
Sí, es verdad, sí.
Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de la brújula era siempre terrestre. Uh-huh. No apareció en ningún escrito la utilización a bordo de un barco hasta muchos siglos después.
Había estrellas, claro. Sí.
En un relato chino de la historia de este invento se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Ong, que murió en el 139 después de Cristo. Sí. Ah, bueno. La explicación del mecanismo es difusa. Dígase que se trataba de una máquina consistente en ciertos engranajes que probablemente registraban los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevaba el carro. Ajá. ¿Sumaba y restaba?
No lo sé. Sospechoso, sí.
Se asegura que los chinos, cuando usaron la brújula para la navegación, le rendían una especie de culto religioso. Quemaban continuamente delante de las agujas unas pastillas olorosas. También acostumbraban a echar de cuando en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas también hechas de papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, siempre prevalecía lo científico.
Claro, pensamiento racional.
En el pensamiento chino. Los persas y turcos llamaron a la brújula Keble Numa.
Keble Numa.
Quiere decir carro que señala al sur. En este caso señalaba la posición en que se ubicaba la Kaaba para volverse hacia allí al hacer sus oraciones, aunque no se ve de qué modo podría señalarla si uno se tomara la precaución de dar vueltas alrededor de la Kaaba. Pero bueno, algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula, lo mismo que los griegos. El padre Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuyas propiedades se servían submarinos para ir a la tierra de Ofir. La tierra de Ofir, de ubicación discutible, donde se decían que iban a buscar la mirra,
la mirra,
el árbol de la mirra. Estaba a mí me parece en algún lugar del Golfo Pérsico o en el estrecho de Bab el Mandeb.
En el estrecho de Bab el Mandeb, muy probablemente, haciendo desde Etiopía, mirando para allá, claro.
También se discute acerca de quién llevó la brújula a Europa Occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Gaillard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette.
Después cantamos.
Otros dicen que Marco Polo llevó el invento desde la China, allá por 1295. Bien. Lo más fundado parece ser que Juan de Goiz, que era natural de Positano. Positano es un pueblito que queda en la costa amalfitana, ¿no?
Bellísimo pueblo.
Perfeccionó este muchacho de Goiz la brújula en el año 1302 y la llamó la Rosa Amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos, para terminar, que Juan de Goiz, para hacer la corte, o para, mejor, para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía
el emblema del
estado,
claro,
del el escudo del rey, ¿no? El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi, ahí cerca de Positano, una estatua de Juan de Goiz que, como no podía ser de otra manera, señala al norte con su mano,
con su
mano o con su dedo. Lo que yo quiero decir es que el sur, el norte, y desde luego inevitables consecuencias, el este, el oeste, así, son direcciones de una enorme relatividad y que solamente tienen sentido en lugares pequeños, como la superficie terrestre,
sí, claro,
lejos de los polos.
Acotados, claro.
Si uno viviera en el polo sur, todas las direcciones serían el norte. No podría sino ir al norte. Pero, amén de esta paradoja, cuando usted sale al espacio, el sur, el norte, el este y el oeste pierden sentido. ¿Qué quiero decir cuando le digo al este de Urano?
Nada.
No hay el este de Urano. Hay el este, una vez que uno se ubicó en Urano, en un punto de Urano. Al este de Villadorio, en Urano, pues...
Y elige esa convención, claro.
Quiere decir que, dada esa relatividad, no se puede ser demasiado supersticioso respecto de los llamados puntos cardinales. Son la cosa menos útil para el astrónomo.
Absolutamente. No solo para el astrónomo. Estaba reparando días atrás, cuando trataba de encontrar alguna información verosímil, viendo el canal Telesur, cuyo eslogan es "Nuestro norte es el sur". No está mal esta idea.
No.
Y no está mal tampoco la de Keble Numa. Digo, aquella idea de que la brújula señalaba la cava. La cava, que no era el norte, la cava estaba ahí donde está siempre, qué sé yo, uno tendría que ir una vez en la vida, ahora que estamos en el sagrado mes de Ramadán, mandando saludos a nuestros amigos musulmanes, y entonces ese será el norte. Pero la cuestión es que, como cada convención de la ciencia, sobre todo en Occidente, una vez que la robó la ciencia a Oriente, se convierte en algo más que en un saber, se convierte en una convención, estamos acostumbrados a que el norte sea, por ejemplo, la meta. Y una vez que el norte es la meta, es lógico que todo aquello que quede en el norte, pero bien al norte, sea la meta. A nadie se le ocurre que la gran nación del norte es Bolivia, por ejemplo. Digo, hay ciertas cosas que varían en ese sentido. Estaba pensando también en esta idea de aquella original, según la cual se define el rumbo de un barco, un cuervo o una paloma. ¿Qué culpa tiene el cuervo, el fucking raven? Finalmente sí, en realidad, el problema era humano. Nunca el problema es de la naturaleza. Nunca el problema es del norte, ni es del sur, ni es de ninguna otra cosa. Y finalmente, digo, brújula, hay una anécdota que no puedo dejar de recordar cada vez que se habla de brújula. Allí, cuando se estaba por sancionar la 13ª enmienda en la Constitución de los Estados Unidos de América, era presidente un tipo que venía del ferrocarril, como nuestros abuelos, Alejandro e Abraham Lincoln, Abraham Lincoln era un ferroviario, sí, sí, un ferroviario cortador de maderas y qué sé yo, y entonces le dicen que...
¿cómo? Ferroviario, no lo sabía.
Sí, 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 trabajó en el ferrocarril muchos años, era leñador y después pasó el ferrocarril ahí en el lejano Illinois también. Le dicen, ¿cómo es eso él, que es un republicano, un hombre que además entiende que la democracia es para, por, bueno, lo que dice después de la masacre de Gettysburg? ¿Cómo no entendía que la prensa tenía que ser la brújula de su gobierno. Él dice, está muy bien, la prensa es la brújula de mi gobierno. Me dice, allí está el norte, hacia allí hay que ir. Pero una cosa es aquello que marca la brújula y otra cosa es aquello que marca el paisaje, es decir, la realidad. Gansos, una vez que me dicen a dónde debo llegar, yo sé por a dónde debo ir. Yo soy el presidente, ustedes son solo periodistas. Es maravilloso acordarse de esa idea, porque también pasa lo mismo en el amor. Uno sabe que quiere llegar a alguna forma de felicidad. Y a la hora de los bifes, lo único que a uno le queda por hacer es ir por el camino adelante.
Y por el camino adelante es una canción muy hermosa de Irusta Fugazó de Mare, que va a cantar, es raro tenerlo en este programa,
inesperadamente aquí,
don Julio Sosa, acompañado, es raro también, por guitarra. Adelante.
De un crepúsculo violeta va marchando una carreta por el camino adelante. Cruza un pájaro agorero sobre los campos silentes y una canción entre dientes va entonando el carretero sobre nidales de esparto. Se ponen las aves presas, relucen como turquesas los ojos de los lagartos. Y en la hora agonizante, tras la carreta una moza marcha mientras que solloza por el camino adelante. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro que me muero. Mira que voy muy cansado, que hace mucho que camino. Mira que marcho sin tino desde que fue la alborada. He recorrido senderos echado por el atajo, monte arriba, monte abajo, sin pedir a los cabreros un descanso en los apriscos, sin implorar con mis quejas la leche de sus ovejas, hiriéndome entre los ricos, bebiendo en las cristalinas aguas de los manantiales. Me han clavado los zarzales sus espinas. Carretero, oye mis quejas, caigo en tierra y me levanto, pronto no podré hacer tanto si en el camino me dejan. Carretero de Avilés, me han herido los zarzales, los mastines y riscales, llevo sangrando los pies, toda manchada de barro, de mis fuerzas nada espero. Déjame subir al carro, carretero, que me muero. Cae la moza sollozando y otra vez vuelve a caer. Comienza el cielo a llover mientras la noche adelanta. La moza gime y se inquieta, el carretero no escucha. porque ya entre el barro lucha y está lejos la carreta. Cae la moza sollozando sin poderse levantar, va el carro en su caminar por el camino adelante, y la moza del sendero llora caída del barro. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro, que me muero.
Era Julio Sosa en La Venganza Será Terrible, por el camino adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Esloto Viaja está en Del Plata.
Están cumpliendo 3 años de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario y se va ahora a sumar uno más de alguien muy querido, Marilina Ross. ¿Te casás?
Ya era hora.
Era hora. Hay mucha más aceptación de lo que se cree.
Muchísima más. Eso también me tiene sorprendida a mí. Vamos a casarnos por civil, con los reglamentos ahí, con el prenupcial que hicimos hoy, que nos sacaron sangre. Es muy loco ir las dos a hacer un prenupcial. O sea, acá seguimos con una sonrisa puesta que no nos podemos bajar. Si la sonrisa está, para mí es un signo de que el camino está bien recorrido.
Te mandamos un beso grande y algunos granitos de arroz desde acá.
Marilín, arroz,
diría.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Qué hacemos?
Estoy en la pomada, viejo. Hoy salgo a reventar la noche.
Pero no, esto no va más.
¿Ah, no?
Esto no, esto ya fue. Ahora la onda es Sinatra.
¿Sinatra?
Escuche.
And the man is Frank Sinatra. Come fly with me, we'll fly away.
Ah, con esto me subo a la cresta de la ola.
Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly.
En Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 48%. El CEL se ratificó que no consta en sus registros la intervención del nuevo jefe del ejército en la represión de la dictadura. El organismo ya lo había declarado 2 veces ante el Senado durante el debate para analizar las designaciones militares. El abogado Diego Morales reiteró por Radio del Plata que ellos no tienen pruebas de las denuncias realizadas contra César Milani. Reiteramos, apareció Karen Fernández. El adolescente de 14 años había salido de su casa el jueves para ir al colegio en la calle Felipe Vallese al 800 y no había vuelto. Pero anoche llegó a su casa sana y salva. Junto con el Metrobús, el gobierno porteño inaugurará una terminal subterránea para combis debajo del obelisco. Estará ubicada en Carlos Pellegrini y Sarmiento y comenzará a funcionar a fines de julio.
Internacional.
Brasil aguarda que Paraguay decida su reingreso al Mercosur. La Cancillería espera que asuma el presidente electo Horacio Cartes el próximo 15 de agosto. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 48%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en línea con Juan José Campanella. Quería tu opinión acerca de cómo está el cine argentino.
Yo soy un simpático defensor de la ley de cine, que además es una ley que tendría que estar fuera de la pelea política du jour, una ley del año 94. La primera cosa que quiero aclarar es que la plata con la que se subsidia el cine no es plata que sale de gastos para los hospitales. Los impuestos de la gente no entran en el subsidio al cine. Esta es plata que sale de un 10% del valor de la entrada del cine y de un aporte que hace Apcan por la publicidad. Es un canon que se le cobra a los canales por la publicidad. En la sociedad el debate que puede dar es si vale la pena que el Estado subsidie la cultura.
Exactamente.
No, yo creo que sí.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata.
¿Dónde queda?
Que queda en Gorriti 5963.
¿Entre Rabi, Iñani y Arévalo?
Sí, creo que
¿cuánto queda, vale?
Queda exactamente ahí. Y estaremos aquí. Hay información de Cabernet, si le interesa hacer.
Por favor. Evento,
porque el fin de semana próximo...
Cabernet cumple 10 años, una década...
Ya cumplió,
ya está, 10 años de gloria.
El 20 de julio va a estar en Necochea, a las 8:30 de la noche, el sábado, en el Centro Cultural de Necochea. Bueno. Se llama así el lugar. Y al día siguiente, el 21, el domingo, en la bodega del Auditorium, en Mar del Plata.
Claro.
Ahí en Peralta Rao.
En el Boulevard Marítimo, sí, que le llaman.
Uh-huh. Señores, vamos a dar paso a Barton para que lo presente.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
El Canal de Panamá en la Argentina.
Muy bien, era ahora.
Un proyecto indispensable.
¿Por qué indispensable?
La construcción de un canal interoceánico en la Argentina.
¿Y de dónde lo empieza?
El Pacífico y lo termina el Atlántico.
Pero la parte más ancha desde Buenos Aires va a ir hasta...
Si que quiere que vaya la parte más finita, ya está hecho.
Se llama Estrecho de Magallanes.
Bueno, ¿qué necesidad?
Eso, ¿cómo que necesidad? Las mismas ganancias que tiene Panamá con su canal las vamos a pasar a tener nosotros con este canal.
Pero, discúlpeme...
Habría que hablar con Chile, porque no sea cosa de llegar uno con un canal hasta Mendoza y encontrarnos con la negativa chilena.
Sí, claro.
Y tener que empezar por otro lado.
Palos en las ruedas, ¿vio?
Pero ¿sabes que tienes que cortar la cordillera por lo, de los Andes? Por la parte...
Lo mismo se hizo en Panamá.
Pero en la parte
con
más alta...
Las esclusas, ¿saben cómo funcionan?
¿Cómo funcionan?
Bueno, como tachos que se van llenando, entonces...
Una sube, claro.
Sí, pero son unas cuantas que tienen,
sí,
que poner.
Sí, unas mil.
Y bueno...
Bueno, no importa cómo funciona.
Sí, pero...
Los problemas que usted ya empieza a mostrar, como prueba incluso de su derrotismo...
No, no es derrotismo, señor.
Sí, sí, ya los vamos a resolver. ¿Cómo funciona el Canal de Panamá?
El Canal de Panamá, bien, parece.
Funciona muy bien.
Y entonces,
bueno, sí va a funcionar mejor, porque el Canal de Panamá es un poco estrecho.
Sí.
Algunos grandes petroleros no pueden entrar. O peor, entran, porque veo que el capitán de los petroleros anchos a veces es porfiado.
Dice, yo le voy
e insistidor como el burro.
Seguidor como
entonces,
capitán
quiere
de petrolero.
Entrar en el Canal de Panamá y ve que no entra.
Se le traba.
Entonces se vuelve atrás.
Toma carrera.
Que viene por el Océano Atlántico, toma carrera, se interna en el Caribe y vuelve.
Sí.
Incluso con la proa enjabonada.
Es un viejo dicho marinero. Lo encontré.
Y viene y trata de pasar de puro prepo en el canal. Y los empleados del canal ya saben, dicen, ah, no insista.
Ya está.
Bueno, mucho como eso sea. Pasa todo el tiempo. Como pasa todo el tiempo que viene un barco de un lado y otro del otro.
Y a ver qué
y ahí,
pasa.
Bueno, y ahí se termina todo el invento del canal de Panamá.
Se bajan los dos capitanes y se agarran a trompadas, claro. Es espantoso.
Sacan turno a los barcos, ya saben qué barco va a pasar.
Usted lo arregla todo fácilmente.
Sí, que vivo, con que con un boletero de cada lado, señor.
La condición humana es no respetar los turnos.
Además, discúlpeme, si hay barcos que acá en el Río de la Plata se nos quedan encallados,
bueno,
imagínese si hacemos un canal hasta allá.
Va a ser más hondo.
Hay que cavar mucho.
Mucho, sí, sí, sabemos las dificultades.
Y bueno, señor, ¿y tiene que hacer entrar el océano ahí?
Sí, lo hace entrar. Hay que hacerlo bien hondo.
Entra solo.
Porque el agua no entra.
Claro.
Sí, pero lo empieza de los dos lados, lo empieza en Chile y lo empieza...
Es lo mejor.
Y se encuentra...
Como se hace, sí, como hicieron, por ejemplo, el túnel... Bajo el canal de la Mancha.
Ahí está.
Sí.
Y tuvieron que hacer varios intentos.
¿Por qué?
No sé. Porque, por ejemplo, la primera vez le quedaron dos túneles. Habían quedado en encontrarse en el medio.
Falta poco, ¿eh?
Pero falló el de Dover y falló el de Calais.
El de Calais.
Y siguieron largo. Pero encontrarse, ¿cómo? Y los blancos acantilados de Dover. ¿Y dónde está el otro túnel? Bueno, y después hicieron así varias veces hasta que acertaron. Quedaron varios túneles y
claro, quedaron varios.
Igual que están ahí y los abandonaron.
¿Y pero para qué los abandonaron?
Sí, señor. ¿Qué querés? ¿Cinco túneles debajo del canal de la Mancha? ¿Para qué querés eso?
Pero ahora no se sabe cuál es el correcto. Porque
el que entra y sale. Y
se sabe perfectamente que no haga chistes tú.
No, señor, si los dos llegaron.
¿Cómo no van a saber cuál es el canal correcto?
Si llegaron los dos.
Nosotros lo taparon o lo dejaron ahí como garage.
¿Pero claro. cómo? ¿Quién va a estacionar un auto en la mitad del canal de la Mancha?
La mitad no, pero al principio sí.
¿Para qué, señor?
Porque le da miedo. ¿Qué importa?
Claro,
eso,
no
señor.
Importa.
Bueno, ahora, ¿cuánto cuesta la obra del canal este que quiere hacer, que sería el canal de Argentina
cuesta
y Chile?
Cuesta el Producto Bruto Nacional de 1000 años.
Sí. Ponele, más o menos.
Todavía apenas cumplimos 200 años como país.
Y bueno,
más a mi favor.
Ya se está rifando el Producto Bruto de 1000 años de
¿por qué no pregunta cuánto se gana con el canal argentino?
Claro. ¿Cuánto se gana?
Muy poco. Casi todos prefieren el avión.
Supongo que para hacer pasar sobre todo mercancías entre Oriente y Occidente.
Sí,
y
veo que usted se ha dado cuenta. Sabio.
Sí, pero...
Todo una estratega.
¿Por qué...?
Un estadista.
¿Por qué abandonarían el canal de Panamá para...
eso me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, no sé.
Vamos a tapar el canal de Panamá y ahí van a ver.
No puede tapar nada.
Porque va a haber mucho tránsito.
Claro.
Por la misma razón que usted abandona, por ejemplo, una avenida para tomar otra más lejana,
sí.
Pero más rápida quizá.
Pero mucho más lejana.
Mucho más rápida.
Claro. Bueno, sí, señor, pero... Un barco que sale, pongamos por caso, de un puerto italiano.
¿Cuál?
El que quiera usted.
¿Un puerto?
Positano.
Bari.
No es un puerto.
No es un puerto.
Pero Sorrento, pongamos por caso.
Bueno,
que es muy
torna.
La distancia que tiene de Sorrento a Panamá, es casi la misma en barco que de Panamá a Buenos Aires, a donde quiera hacer el canal usted.
Bueno, no me importa.
¿Pero no le importa qué, señor?
No me importa lo que usted dice.
Bueno, no le importa,
porque
pero...
usted
no
eligió Puerto Sorrento, pero si hubiera elegido Ciudad del Cabo...
Pero claro, ahí está.
Ahí le conviene más por nuestro canal.
Bueno, sí.
Especialmente si va a Australia, ponerle. Convengamos que el trayecto Ciudad del Cabo a Australia no es el más...
No es el... No, todavía, por ahora.
No. Mire, ¿cómo va a recaudar fondos para esto, a solventar esta obra?
Un peaje, muy simple.
Ah, peajes.
Flor de peaje.
En el canal, cuando hagamos el canal,
sí.
Peaje. Sí, viene el barco, a ver. El ¿qué? Capitán.
Se lo para.
No, pero...
¿Cuánto es?
¿Cómo cuánto es? Eso se arregla antes, ¿no? Va a ver, ¿qué va a poner?
200 millones de dólares.
Claro. Según el tonelaje. Hasta este tonelaje, 200 millones de dólares.
Y le deja el barco. Hay barcos que son más baratos que eso.
Sí, sí algunos bueno. Sí, pero otros no.
Bueno, señor.
El negocio...
Ahí está nuestra ganancia.
¿Qué va a hacer? ¿Atraviesa alguna ciudad argentina?
Sí, lamentablemente sí.
¿Cuál?
La ciudad de San Luis va a ser partida en dos por el canal.
San Luis de la Punta de los 14 venados.
Y va, porque va a pasar el océano por ahí, hay desierto también en
hay wifi
el océano
también,
va a pasar por ahí, imagínese lo que va a hacer San Luis con una playa
un vergel, loco, otra que Merlo.
Ese, es raro eso, va a ser raro. ¿Puede pasar cualquiera, particulares van a poder pasar o no, solo barcos de
charter? Solamente barcos y nada más. Sí. Particulares no.
No, porque, no.
Imagínese.
No, imagínese que
después se ahogan, claro, porque la gente empieza a jorobar.
Barcos de paseo, digo, cruceros.
¿Cómo va a ir un barco de paseo usted con un bote de porquería? Viene el Queen Elizabeth,
claro,
se lo lleva por delante y lo tenemos que pagar por bueno.
Bueno, señor.
No, señor, no es para jorobar este canal.
Pero no se trata que...
El canal de Panamá, sentido, por ejemplo, es un canal serio. ¿Qué se va a poner ahí? ¿Va a alquilar una de esas bicicletas que hay acá en el Rosedal? No, señor, no va a haber eso.
Hacer una regata.
Va a haber... locomotoras que tiran las naves a la sirga.
Ahí está.
Ah, sí.
Locomotoras que van por el costado.
A manera de remolcadores
terrestres. Y remolcan las naves. Claro. Que ese es los barcos del futuro van a estar así.
Por
toda la costa sudamericana, locomotoras arrastrando los barcos a la sirga.
Y estimulamos.
Que van bien por el costado.
La navegación y el ferrocarril juntos. ¿Qué
claro, de sí, y sin peligro de ahogarse en alta mar, porque entonces cae al agua, y está ahí nomás la orilla.
El guarda
que tragar toda la orilla.
¿Cuántos miles de kilómetros de ferrocarriles son? Porque toda la costa, el recorte de la costa.
10.000.
Miles y más de 10.000.
Más, bueno, sí, más, ponele mejor.
No se pierde ninguna ensenada, nunca corta camino.
Es toda una lombriz larga eso.
Ese es un mundo que seguramente no van a ver nuestros hijos,
no,
pero nosotros tampoco.
Sí, sí. Menos mal en ese caso.
Y
ahora,
todo así.
¿Y usted es ingeniero? ¿Hay un consejo de ingenieros que está
trabajando? Sí, hay un consejo de ingenieros.
¿En este proyecto?
Sí, sí, estamos en ese proyecto y también en otro.
Sí.
Porque imagino que habrá pensado...
Que es toda la Argentina unida por vías fluviales. Basta de trenes, basta de aviones, basta de rutas.
Camiones,
vías fluviales, barcos, por todas partes.
Que una Venecia argentina.
No, señor.
No tiene nada que ver con Venecia.
¿Y cómo nada que ver? Si no me
mire,
está proponiendo.
En Francia hay un montón de canales.
Pero cómo no, ahí
un
está.
Un montón de canales que datan desde hace
Canal Plus.
Sí, siglos. Pero... Que están ahí con su esclusa, con el
sí, señor.
Que levanta la esclusa. Que yo,
en Washington mismo.
Puede ir a donde quiera. Bueno, acá claro. También, señor.
¿Y va a suprimir la
Me ruta? Voy, por ejemplo, a Córdoba. ¿En qué voy?
Sí.
En barco, naturalmente.
Está bien.
Ahora, hay que hacer...
Aprovecha los ríos que hay, porque tampoco es, viste, porque enseguida viene en Argentina la tentación del negociado. Dice, bueno, el río Paraná, ¿para qué lo vamos a usar si podemos hacer canales? No,
no.
Los ríos que hay los vamos a aprovechar.
Bueno, sí,
menos
está bien.
Alguno.
¿Por qué menos?
Porque por ahí van para otro lado, no van para el lado correcto.
Bueno, sí, señor, pero de aquí a Córdoba...
El metro barco se va a llamar.
Sí. Puede agarrar hasta Rosario por el río Paraná.
Tranquilo.
Después, pum, un canal.
Chao.
Sí, pero eso...
¿Se imagina llegando a Córdoba en barco usted ahí?
Qué lindo.
Apoyado en la borda y dice, caramba, jamás habría pensado que Córdoba era así.
Claro.
Ahora, pensó en los puentes, me imagino, porque ¿cómo? Tantos canales.
No pensé en los puentes, pero ahora que usted me lo dice, lo pienso.
Bueno,
tenemos que eso invalida el proyecto.
No, tenemos pensado trampolines, basta de puentes. O sea, catapulta, señor.
No, señor, la gente tiene que cruzar
sí,
cómodamente.
Sí, pensamos en los puentes. Nos estamos burlando
claro,
de ustedes.
Señor, pero
no
sí,
se da cuenta.
Señor,
incluso,
¿cuántos puentes tiene
puentes
que ser?
Puentes levadizos.
Y por supuesto tienen que ser
claro,
levadizos.
Cocodrilo debajo.
¿Qué pasa? Fuente de trabajo.
Sí, señor.
El tipo que levanta y baja el puente. Si usted pone un puente fijo, que ni se levanta ni se baja,
¿quién
nadie
labura?
Lo entiende.
¿Quién labura?
Bueno, nadie lo entiende, señor.
Pero puesto de trabajo es construir todo eso que dice usted.
También, va a haber primero. Puesto de trabajo incluso para más gente de la que tenemos.
Sí, sí. Yo creo
no, siempre.
Que va a ser difícil solventar una obra así. Y discúlpeme, yo no lo quiero ofender porque yo sé... Quizás usted estudió esto.
Sí,
sí señor.
Estuvimos estudiándolo casi 2 horas.
¿Cómo 2 horas?
Se hicimos los dibujos y todo. Sí, señor.
¿Hizo un estudio topográfico de esto?
¿Topográfico?
¿Sin animales es esto?
¿Cómo en qué sentido, señor? Si el agua en general, vio que el agua baja, sigue la pendiente de la tierra, ¿no?
Sí, sí. A veces ¿qué va a ser?
¿Cómo qué va a ser? ¿Lo entiende esto?
Baja el turbio.
Por eso hay que hacerlo cada vez más hondo.
Sí,
acá
pero...
en la ciudad de Buenos Aires, canal 20 metros de onda.
Claro.
Ya cuando llega a Mendoza son casi 1000 metros de onda.
Pero está facilitado todo por las lluvias que están los canales ahí chiquititos.
Pero y después sí, por la cordillera, todo, hay que cortar la cordillera.
Hay que cortar la cordillera.
Va por abajo,
ese sube. Es nuestro lema.
Claro.
¿Con qué se corta?
Con esto.
Pico y pala.
¿Cómo pico y pala? No, señor. No hay una moladora.
Están los pasos, señores.
Pero señor, el payata, los patos.
Y el de los patos.
Ahí está.
Y listo, ¿para qué más?
Bueno, sí, pero...
Las cuevas.
Tiene que hacer entrar el Pacífico por ahí.
También, ese... también. Bueno, no, basta, ya está.
No, no, ya está, ¿qué?
No importa, no le gustó el proyecto.
No, no, querés, no querés.
Listo, basta, se terminó. No hay más proyectos.
El barco de la historia pasa una vez.
Voy a ir a otro país.
No, pero no es otro país.
Con mi amigo Fernando.
Sí, sí.
Y ya va a ver quién quiere un canal.
Pero... Ya vas a escuchar hablar de Dolina de Lesseps.
Pero, exacto, señor, usted que renuncia tan fácil a su proyecto, yo le estoy diciendo que me parece...
No renuncio, cuando veo que no hay entusiasmo nos vamos a otro país.
No hay cabeza.
Hacemos, hemos hecho canales con Monsieur de Lesseps en todo el mundo.
Nombrá, pedí cosas.
¿El canal de Suez?
Nosotros lo hicimos. El canal de Panamá, ¿quién lo empezó?
¿Quién lo empezó?
Nosotros.
Nosotros largamos después, porque lo gringos...
Después dejamos y ahora tenemos ganas de hacer otro.
Sí.
Bueno, sí, pero en lugares donde sean necesarios, me parece, donde sea sustentable también la obra, señor.
Vamos, lo mejor sería, Fernando,
sí,
un canal paralelo al de Panamá, ahí a 10 kilómetros, pero de otra marca.
Y además, claro, menos exigente.
Competencia,
claro.
Cobramos la mitad.
No, sí. ¿Qué? Competencia desleal.
Se hace electrónico, el barco no se para, pasa derecho.
Claro. Y tipos que le hagan...
Vamos.
Cuando va el tipo a embocar para el canal de Panamá, sí, acá. Y el otro, el alternativo.
Claro, no,
sí. El canal under.
El genérico lo llamamos, ¿viste?
Ahora, la parte más finita la agarró ya el canal de Panamá.
No importa, pero a dos cuadras.
No, escúchame,
no,
claro.
A 20 kilómetros.
Pero no se puede eso.
Si colabas mucho, tenemos a Nicaragua. Acordate lo que yo te digo entre 10 años.
Sí. Ah, están por hacer uno en Nicaragua.
¿Quién te crees que lo está programando?
El primer proyecto.
¿Lo están haciendo ustedes? Sí.
Porque en el medio está el lago.
El lago Nicaragua, señor.
Ah, bueno, pero ahí ve.
Lo
ahí
estamos
sí.
haciendo nosotros, pero ya con otra gente.
Sí, claro.
Va a ver, el sueño nuestro es que haya un canal cada 10 kilómetros en toda América Central.
Pero van a ser todas islas.
Bueno, sí, ¿qué más, qué mejor?
Más tarde o más temprano, todo es una isla.
Bueno, sí, señor, pero si usted se dedica a partir todo el territorio, le queda todo como una isla.
¿Qué
señor?
Otra obra hay que estamos haciendo?
Monumental. Ingeniero.
¿Por qué no hace puentes como Zárate, no. Brazo Largo, pero más?
No, nosotros, el puente no es una cosa que nos salga muy bien.
Nos queda mejor que
tuvieron una mala experiencia.
El túnel bajo el agua, sí. Por ejemplo, queremos hacer un subte que vaya, que haga Catedral, por
sí,
ejemplo, ¿no?
En Buenos Aires.
Kuala Lumpur.
Señor, ¿cómo va a pasar todo el océano?
Bueno, ¿cómo? No sabemos.
Bueno, lo tendría que
otra
pensar.
Otra obra que empezamos, pero no sabemos cómo terminarla, es el cable carril.
Sí, qué lindo.
¿Ah, sí?
Funiculifunci.
¿Y usted dice para la ciudad de Buenos Aires?
En Buenos Aires, pero queremos poner... Pocas torres.
Claro, para no afear el paisaje.
Por ejemplo, de La Boca hasta acá, hasta Palermo.
Sí.
Tres torres nada más. Sí.
¿Tres torres?
Una en la punta, otra en la punta.
Bueno, claro. Pero el pionel le hace panza.
Sí, le hace panza. Sí,
es lo primero que dicen los buenos burgueses.
Sí, claro.
Y la respuesta es, hace panza si no tiras bien. Lo ponemos bien tirante el pionel.
Depende del operario que está en la punta.
Todo un sistema de cable carriles.
Pero no le va a aguantar tampoco el tan tirante.
Bueno, ponemos menos tirantes, pero un sistema de cable carriles que reemplace a los ómnibus.
Eso alivia, es la única forma de solucionar el tránsito acá en Buenos Aires.
Ahora, ¿cómo resuelve las perpendiculares? Porque usted llena de cable carriles.
Eso es un problema. O sea, solucionaría el tránsito de este a oeste y de oeste a este, pero no podría, como ahora pasa...
Claro,
sí. Hacerlo de norte a sur.
Pero sería un progreso ya.
Bueno, sí, en algún sentido, sí.
De norte a sur no hay. O sea,
una más alta y otra más baja.
No,
sí, bueno, pero ojo.
Puede,
no,
ser.
Pero ojo, mirá si se enredan los cables. No.
Se enredan, sí.
Termina todo
se
mal.
Enreda,
ahí.
No, ahora, ¿cómo le parece mejor? ¿Que el carrito sea independiente y tenga una propulsión y tenga como una roldana? ¿O que...?
Sí.
Venga, fijo, y tiremos del pionero.
Claro. No, ¿cómo va a ser así?
Lo segundo.
Lo segundo porque es más confiable.
No, señor, y cuando usted tira del piolín y cuando lo hace volver,
tira para el otro lado, tira del otro lado. Tenemos a... Hola, Roberto, sí.
QSL, QSL, ahí está.
No, señor, tiene que estar tener su propia roldana, es eléctrico eso.
¿Cómo son los teleféricos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, venía... somos personas que queremos subir al teleférico.
Bueno, es muy fácil, es como un ascensor. Ajá. Pero que se desplaza, en vez
pero
de arriba hacia abajo.
Distinto, sí.
En vez de arriba hacia abajo,
es como un auto.
De un lado al otro. Entonces, colgado.
¿Quién?
No va colgado el teleférico.
Sí, el teleférico.
Ah, sí, el funicular no va.
No, el funicular va. Pero el funicular en Buenos Aires es para pendientes, el funicular. Acá no tiene mucho sentido.
Sí, incluso a veces ponen funiculares.
Es un buen
como los famosos toboganes seguros para niños.
Sí.
Unos toboganes con ángulo cero. Sí. Un ángulo 180.
180. Claro. Y el niño no se divierte, pero por lo menos no se lastima. No,
bueno,
se lastima.
Sí, señor.
El niño haciendo este movimiento. Sí.
Pero el funicular a 180 grados se llama tren. Eso lo que
¿viste?
Dice.
Yo te dije, alguien nos había robado la idea.
Se ha inventado, señor. Eso no lo puede hacer.
Y después queremos mecanizar todos los juegos de las plazas.
Ahí está.
¿A los juegos de las plazas?
Sí.
¿Y por qué mecánicos?
Para que el niño no tenga que hacer esfuerzo.
Señor.
¿Pero qué esfuerzo hace? Si uno se hamaca,
igual que
hace ejercicio.
Ah, para vos es fácil que sabés.
Y sí.
El niño que no sabe la técnica de hamacarse, siempre tiene que recurrir a un familiar. ¿Sabe cuántas horas, hombre, se pierden por mayores, personas adultas, que se pasan, acaso, 3-4 horas por tarde, repujando al niño? Y se empujame, porque se niegan a aprenderlo.
Pero claro.
Es más cómodo que te empujen. Bueno, muy bien, una hamaca... Las famosas hamacas Yamaha. El niño japonés.
Sí, señor.
Cómo trabajan los japoneses. Se sienta en la hamaca, aprieta un botón.
On, primero.
Un botón le da.
No.
Descubrimos que no hacían falta dos botones, sino uno.
Claro, un solo, claro.
Porque el péndulo tiene.
Esa costumbre maravillosa de volver.
Claro, claro. Una vez más. Esa isocronía propia del péndulo. Entonces lo que sí, usted decide, usted niño, decide a qué altura comienza a pendular. Y ahí pendula todo el tiempo.
¿Hasta dónde se gradúa la altura, o sea, el ángulo? Porque
máximo, paralelo a la Tierra.
No, es peligroso, señor.
Señor, bueno, cada niño con su
ya nivel después deja de ser péndulo.
Claro, sí, después se boleadora. Sí. Ahora, es muy triste eso que me está diciendo usted, porque la hamaca fue hecha para que el niño tenga la vivencia de que con su propio cuerpo se propulsa y puede vencer.
El niño no le importa eso, es mucho más feliz cuando alguien lo empuja.
Como en todo.
Es frustrante de hacer aquí.
No, pero
el sube y baja mecánico, ¿qué ventaja tiene? Pueden ir niños de peso de pareja.
Claro.
Un niño puede hacerse amigo de otro niño que pesa 20 kilos más que él.
Bueno.
Y no esa cosa discriminatoria. Vamos al sub y baja, pero con vos no.
Claro, gordo. No, y incluso el niño solo es feliz en el sub y baja mecánico.
Y velocidad.
¿Cómo?
Puede estar tranquilamente 2 minutos.
¿Y lo apaga uno de los niños el
lo
comando?
Lo apaga uno de los niños y
no
los dos lo pueden apagar. Incluso lo puede apagar el padre.
El padre, ahí está.
Hay un apagadero para padres.
Ah, está muy bien
el
eso.
El padre llega a último momento y en vez de decirle, apaga ese sub y baja, o niño,
sí. Yoko.
Lo para él y le dice algunas cosas edificantes.
Bueno,
como, ibas muy rápido, lo hice por tu bien, o tenemos ya que ir a casa, o acá se hace lo que yo digo, te rompo el alma.
No, bueno.
Igual que la calecita mecánica, que tiene la ventaja de que alcanza una velocidad en que el niño es expulsado por la mera fuerza de...
Claro.
Pero eso lo puede graduar el padre con un control remoto o algo.
Sí, la calecita te vuelve a cosas anteriores.
No, la velocidad de la calecita.
No, el tipo que maneja la graduación. ¿Qué se cree que es esto?
No, como me dicen que es todo mecanizado.
Todo mecanizado, bueno, ¿qué quiere decir?
Sí, que eso quiero decir. Bueno, ¿quién maneja la velocidad?
Más. Tenemos una velocidad máxima que justamente... un poco menor que aquella en donde la fuerza centrífuga empieza a hacerse sentir y los niños del borde, como siempre,
son
los primeros en ser expulsados.
Pero, ¿cuánto menor es esa velocidad?
Un poco menor.
Bueno, parece demasiado. Porque...
Digamos, son algo así como 20 revoluciones por segundo.
Sí. Eso no es seguro.
Incluso va a ver a su, lo lleva a su hijo a la calecita y se queda esperándolo, y le parece que tuviera más de un hijo.
Sí, sí. Hasta que lo vi.
Ve su imagen varias veces, debido a la velocidad con que el mencionado niño pasa.
Y ese es nuestro control de la natalidad, señor.
Y el grito lo... El grito lo escucha parejo también, el grito del niño.
Señor.
¿Cómo no van a gritar?
Somos japoneses, señor, por favor.
Eso no tiene ningún juego, no es ningún juego eso que me está diciendo usted.
Incluso para que tenga más rendimiento hemos hecho canciones más cortas.
Son simples. Está.
Claro, pero es muy breve. Niño, ¿cuál es el tiempo promedio de vuelta de calecita? A nivel internacional estoy hablando.
Sí, nosotros habíamos calculado 2 minutos y medio en la época clásica, pero después, en estos tiempos empiezan a tocar y no terminan nunca.
Claro, bueno.
Tienen un repavol de 7 minutos.
Sí. ¿Tiene sortija también la mecánica? Sí.
No.
¿Ah, sin sortija?
No quiero.
¿Para qué?
No quiero. ¿Tiene capricho?
Sí.
No hay privilegios.
Pero ahora le decimos que la sacamos.
Sí. ¿Pero cuál es la gracia de la calecita sin sortija? No...
Tiene sortija, sí, tiene.
Ah, tiene, entonces.
En realidad, estamos siendo investigados porque sospechaban de la integridad de los niatos que ofrecían la sortija.
Ajá.
Y nos acusaron de dejar que la agarren siempre niños pertenecientes a las clases hegemónicas.
Claro, sí, sí. Familias adineradas cuyos hijos eran mucho más felices que los otros por agarrar siempre la sortija.
¿Y cómo sorteó ese problema, esa sospecha, no?
No la sorteamos, la vendimos, sí, señor.
El programa del señor, en 678. Hicieron una investigación que de 10 sortijas, 10 eran obtenidas por niños de las clases hegemónicas, que a veces eran el 1%.
Corponiños.
Entonces se notaba, porque siempre la sacaba el mismo niño.
Uh-huh,
el único de las clases hegemónicas que iba a la calecita.
Claro,
sí. El resto ya descubrió otras cosas más interesantes.
El resto movía la cabeza.
En otra cosa, me interpreté.
Claro, sí. Bueno, no sé cómo irá esta experiencia. Sin embargo, las plazas de ahora buscan que el niño cada vez haga más ejercicio físico. Están lejos de...
No lo mandan a un gimnasio.
¿Para qué? ¿Con qué ventaja?
Y sí, señor, veo que ponen cuerdas, también roldanas para que trepen, vayan de... ¿Cómo se llama? ¿La tirolesa? Escuchó hablar de la tirolesa.
Sí, pero en otro ámbito.
A mí venir a hablarme de la tirolesa.
¿Cuántos recuerdos?
Hasta luego a mí. Y de la lujanera.
¿Usted no se tira con la tirolesa?
¿Dónde
no,
están las mujeres aquellas? Sí.
Es una roldana que cuelga de también de un cable.
Como una soga de colgar la ropa, digo,
sí.
Para usted que no entiende.
¿Usted se cuelga como si usted fuera un teleférico? Igual. Ajá. Y se desplaza...
No nos interesa.
De una punta a la otra. ¿Y? Ellos tienen algunas plazas.
¿Y qué gana?
Ahora como la diversión del niño, señor.
Oh, sí.
El ejercicio,
el contacto. Y el niño le viene patobica, ¿no?
No sí. Por colgarse de la tirolesa.
No, claro.
No,
bueno, no por eso. Nos interesan esas cosas. Lo que estamos ofreciendo a la municipalidad también, uh-huh. Junto con todo esto, con los canales...
Es un paquete.
Un paquete, ¿no? Sí. Bebederos.
Ahí está.
Bueno.
Bebederos automáticos para la ciudad.
Ah, para cualquier punto de la ciudad.
Sí, no hay bebederos.
¿Sabes cuánta gente?
Por ejemplo, salga a la puerta.
Sí.
Vaya.
Bueno, pero...
¿Fue? ¿Ya volvió?
Estoy volviendo.
¿Y?
Sí.
¿Había algún bebedero?
No había.
Lo he dicho.
¿Viste?
No hay ningún bebedero en toda la ciudad. Hay que instalar en cada cuadra un bebedero. ¿Para qué?
¿Para qué?
Pero señor,
para que la
mío.
Gente no se muera de sed.
No se muere.
La gente, usted tiene sed a las 4 de la mañana, no hay nada abierto en la ciudad.
Sí.
¿Qué hace? ¿Asalta a una persona y le chupa la sangre?
No, señor.
¿Baila la danza de la lluvia? ¿Qué hace?
Se la aguanta un poco.
No, se la aguanta.
Y después llega a su casa.
¿Basta no, qué? Se la aguanta,
no. No es una respuesta.
Justamente, este es el país
Corrante.
Del no te metas y el de se la aguanta.
No, se la aguanta, señor. Digo.
Una de dos.
Si no, espera, algún kiosco, camina, se compra un agua.
No hay kiosco, señor.
Bueno, listo,
no
señor.
No salió nunca a la puerta.
Bebedero.
Pero uno por cuadra.
46.000 bebederos en la primera...
Por ahora solo con agua fría, por ahora.
46.000 bebederos...
De distinta estatura.
Claro.
Porque a esta altura un bebedero no está al alcance del niño.
Y no, muy alto no.
Viene el niño y se muere de sed...
Sí, pero de sed...
Al lado de un bebedero. O paradoja. Parece una historia.
Ahora, no podemos seguir instalando cosas
inútiles, pobre
de
vos.
En las esquinas podés instalarlo en la mitad de cuadra, porque era lo mismo beber en la esquina
que llegar arrastrándose hasta la mitad de cuadra, claro.
Pero eso sí, o todos en la mitad de cuadra o todos en la esquina.
No, pero como porque sea,
la gente dice encrucijada, bebedero. O bien, no encrucijada, bebedero.
Bueno, igual va a tener problemas con los frentistas.
Los del Frente para el Sí, señor.
No, señor.
Siempre ponen palos en la rueda.
No, señor.
Sí, señor.
Digo, los frentistas de...
No, señor.
Si a usted vienen y le ponen acá un bebedero,
oh.
¿Qué me cuenta?
Y va a pasar lo que pasaba en París con los
baños.
¿Qué pasaba en París con los baños?
Y nada, los ediles ponían baños cerca de sus enemigos.
Sí. Y bueno, claro, le van a poner un bebedero en la puerta.
Y está fenómeno, porque...
Y están todos...
Yo tengo una tienda, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No importa, la tienda. Y por ahí el tipo se pone a tomar agua y con el rabillo del ojo...
Ahí sí. Está.
Así. Mejor dicho así. Sí. Observa los productos que yo expendo.
PNT, señor.
Sí, pero a usted lo beneficiará, pero yo vendo bebidas... Tengo un local de bebidas. Me ponen un bebedero en la puerta de mi local que dice bebidas, abierto 24 horas.
Sí, bueno, mala suerte.
¿Qué va a ser?
No, qué mala suerte, señor.
Nadie es perfecto.
Además se lo van a romper, ¿eh?
¿Qué sé?
¿Usted?
No. El vandalismo que hay en ese barrio.
Sí. Es del 100%.
Primero le van a romper su local, no sea problema.
Bueno, es retarde, me parece.
Sí, creo que ese proyecto, sí, es tarde, pero sobre todo es tarde para estos proyectos, discúlpeme.
¿Por?
No me diga que ya...
Ya tenemos todo licitado.
Arreglaron. Arreglaron con Robledo.
Ya me parecía. De modo que usted nos está sugiriendo que esto es...
Exactamente.
¿Usted se refiere a...?
Bueno, creo que entre caballeros...
Como te dije, de Lesseps, una verdadera...
Ya me parecía, Alexandre, claramente otro ejemplo de...
No me extraña, tratándose de...
De modo que entenderán que...
Ahora viene...
Nunca viene lo que uno espera, salvo cuando llega... La pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Eran 10 años de prisión por homicidio simple. Después la Cámara de Casación bajó la pena a 4 años y medio, con lo cual Silvia Luna cumplió la condena y está libre. Estamos en contacto con Juan Prado, es el dueño del bar Matute, donde ocurrieron los hechos. ¿Qué recuerda de aquel día?
No tengo mucho recuerdo, ¿no? Porque fue un día bastante amargo. Cuando llegué acá estaba drogando, no tenía mancha de sangre, normal estaba. Yo lo que menos imaginé en ese momento que le andaba maquillando. Era un pueblo chico e inquietante. Como claro, había resultado muy buena, no me faltaba, muy prolija, muy limpia. Y la gente del pueblo la quería. Es más, la gente del pueblo la quiere, que no digo que la quieren todos, algunos están en contra. Uh-huh. Hay mucha gente que la quiere y que está contenta por su libertad inclusiva.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos.
hacemos por la vida.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata, a donde también mañana insistiremos con cosas parecidas. ¿Qué buscadorio? No importa, deje que después le cuento eso.
El aviso que tiene que leer usted.
Sí, sí.
Bueno, vamos a leer avisos de los avisos, no. Qué pena que no sean avisos, son mensajes de los oyentes. Somos usted y yo, Laura y Gastón, de General Pico, La Pampa. Los escuchamos cada día. Saludos a Jorge y Valentina, que están en San Isidro, y a Marcos de Santa Rosa, también en La Pampa. ¿Dónde están Laura y Gastón?
¿Así?
No hay nadie con ese nombre en el salón, muy bien. Negro, mandale por favor un saludo a Johanna La Rosa, que hoy es su cumpleaños, es re fan del programa. Muy bien.
Dorio, para vos, tu familia y tu negocio, sí. Elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y creo que bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, vamos a empezar con pedido para Felipe. Para Felipe. Felipe.
Perdón, ¿se está abrigando Moreira para ir a Necochea y toda esa zona donde va Cabernet?
¿Necochea? No, ya voy medio enfermo, así que es en vano que me abrigue.
Bien.
No sea así, no sé, no se ponga mal, tontito. Para Felipe le piden Arrabal Amargo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero.
Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre selva están en flores para quererte
como una nube que pasa
y el sueño se va, se va.
Aquí Limay le pide, o para Limay, le piden Alfonsina y el mar.
¿En qué tono lo hace?
En mi menor.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de pena pura llegó hasta el alma profunda. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Dormida Alfonsina, vestida de mar.
Siguiendo con la obra de Félix Luna, otro tema telúrico acá dedicado a Fernando de Liniers, le pide Jealous Guy.
Eso, ¿no cree que hagamos algún dubito?
Y sí, la verdad que sí, sí. Pero
antes cuenta, de que haga Jealous Guy,
¿qué le conviene?
¿El viejo Vals?
Oh, siempre, yo soy de lo mismo, Dori. Pide, pide y no se lo da.
Es el único que saca, el único que saca. No, 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 para qué vienes.
Bueno, dale, tema fácil. Mire cómo es de difícil el viejo Vals.
Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al farral, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Ahí está, tiene razón.
Mi amor te confesé, sin dejar, llamaba tu interés, aquel bar, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que ya jamás, para mi corazón, su baile. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Sí, perdón, gracias, muchas gracias.
grande.
¿Va a ser Jealous Guy?
Alvina de Mendoza, Gisela de Mercedes y Vincent de Rennes le piden una canción típica francesa que es Los ejes de mi carreta. ¿Podrá ser?
Los ejes me llaman abandonar, porque no encarazo los ejes me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy bien, maestro.
Maestro, aquí Mirta, quizás harta del frío austral, le pide algún tema tropical.
Sabrosito sol, mueve la cintura, la cintura con los pies, con tambores y maracas, el ritmo bien tropical, con tambores y maracas, el ritmo bien tropical, ae, ae, la negra no que canta, ae, ae, la negra no que baila, ae, ae, dale duro a ese tango. Que los negros ya te van, que el merengue terminó.
¡Azuquita!
Me había olvidado de la introducción.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura le dijo a la madre, madre, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Rongo, rongo, tango, no, 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 no. Rongo, rongo, tango, tango, ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Bueno, maestro,
nos quedan La vida es eterna en 3 minutos 20, en 3 minutos 10.
No siga contando.
¿Qué tiene ganas de hacer como para despedirse, Canejo? Despedirme, despedirlo, despedirse.
¿Qué quiere cantar? Cante usted una de él. ¿Qué? No lo pone a respirar.
Claro, estamos obligando acá a una animalía cruel.
Trópico.
Bueno,
fluidos.
Amigo de baile, algo cortito así.
¿Algo qué?
No, 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 sigue usted.
Ok.
Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, las bebo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose el centro de. No soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Bueno, nos vamos ahora sí, maestro.
Ya está tiempo de show aquí. Viene Frank Sinatra protestando algo muy cortito y muy de despedida.
Sí, señor. Nos vamos, nos reencontramos mañana nuevamente aquí en Gorriti 5963. Y dice...
Momentito, ya está.
Ritmo del pan dulce de Rolón, que se quede hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, se viene criticando a la chava. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 48%. El gobierno dispuso beneficios especiales para las empresas petroleras. El régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos es para que presenten proyectos de explotación por un monto no inferior a los 1.000 millones de dólares. En tanto, YPF anunciará hoy el acuerdo con la empresa estadounidense Chevron. Tras la declaración de Moreno, investigarán a la consultora que había denunciado al funcionario. El juez Bonadío y el fiscal Descaso abrió una nueva causa. Ramiro González consideró que hay que convocar de manera urgente al economista Jorge Todesca y al resto de las autoridades de la consultora Finsosport por supuestas maniobras delictivas. Sigue internado el nuevo jefe de la Armada tras sufrir un infarto. El contraalmirante Gastón Fernando Erice, de 57 años, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Naval de la base de Puerto Belgrano, en Punta Alta.
Internacional.
Brasil espera la llegada del Papa el próximo 22. Francisco hablará 17 veces en público en el marco del encuentro anual que reunirá a 2 millones de jóvenes cristianos de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, su agenda incluirá reuniones con políticos y visitas a presos y enfermos de SIDA. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 48%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Tu boca.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señores, aquí estamos disfrutando de la trasnoche,
sí,
del invierno. A mí me gusta el invierno. Y bueno, de tantos amigos que se van enganchando.
Sí, a mí también me gusta el invierno.
No me digas, sí. Bueno, coincidimos.
A
la gente le gusta más el verano habitualmente.
Ah, sí.
Uno conversa. Sí, yo creo que, bueno, esta ciudad no está hecha para el verano.
No.
Buenos Aires. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta, le encanta.
A mí me gusta el invierno porque cuando viene usted así vestido con esa ropa que trae, que parece un pitufo, que viene con la capucha, con todo, que la gente se ríe. Yo cobro cuando usted entra.
¿Cómo que la gente se ríe?
Y sí, ¿no ves que cuando usted entra todos se ríen? Yo les cobro el número vivo.
Noto que me vienen a saludar. Salen de Dolina,
querido.
Exacto.
Y entonces
y la
se
gente
quedan
me saluda.
Viéndolo a usted cuando entra se ríen como si fuera parte del sketch. Cuando viene así vestido con ese sobretadito a cuadro.
No estoy un poco envidioso, ¿no?
¿Eh?
No quiero llegar a creer eso. Que yo despierto ese tipo de sentimientos en su
persona. Usted no despierta a nadie, ¿no? Es como en realidad el programa no despierta a nadie. Es como que ya termina Dolina y se siente como un... Y ahí caen como... Y un ruido, ¿no? Y caen dormido, desmayado. ¿Eh?
Bueno, de todas formas no está mal el propósito.
Ah, no.
Si tenemos en cuenta que el insomnio hoy es una de las peores enfermedades de un hombre.
Me gusta porque usted es un hombre optimista, positivo. A todo le encuentra el lado bueno.
Bueno... Trato de ver las cosas con otro prisma. Pero hace tiempo que veo viendo como falta de cohesión en este equipo.
¿Cómo?
Nos falta ensamblar algunas piezas.
¡Tomasi! ¡Andá y traele un kilo de cohesión! ¡Traele! Si lo necesita, se la da. ¿Eh? ¿Cuánto quiere?
No quiero nada.
Querido, cohesión, eso que dijo él. Medio kilo, si no tenés plata, medio kilo. ¿Cuánto?
Eso no se compra.
Ah.
Eso se ensaya, eso se practica, eso se genera en definitiva. Es lo que nos está faltando. Y yo, que soy un tipo escrutador...
A mí aparte me faltan otras cosas, ¿no? Sí, como que más acuciante, ¿no?
Acuciante, ¿eh? Como más acuciante.
Sí, acuciante. Sí. No sé, otras cosas, ¿no?
¿Qué siente que le falta?
Deme la billetera y con eso creo que me arreglo. Por lo menos hasta 2 o 3 días. ¿Eh? ¿Cómo lo ves?
Y lo veo con pocas pretensiones.
Manda la música, Dios. Ni eso.
Des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière.